Estamos retomando nuestras tertulias en perspectiva después de los dos días durante los cuales el programa se desarrolló en Punta del Este y tuvo, por lo tanto, variaciones con respecto a la estructura habitual. A propósito, les cuento a quienes están acostumbrados a las tertulias de economistas que la que en teoría tenía que desarrollarse hoy va a ocurrir mañana. Así que mañana sobre las 9:30 tendremos tertulia de economistas. Hoy estamos saludando a algunos contertulios con los que debimos haber hablado entre lunes y martes. Por ejemplo, Karina Novarese, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, no tan bien como si estuvieras en Punta del Este, pero...
Y Benir Sartú.
Muy bien, buenos días.
Bueno, una mezcla de contertulios, es casi la tertulia del lunes
con refuerzo.
Que conste que nos invitaron, ¿no? Si estábamos en Punta del Este, pero no tuvimos la suerte el fin de semana.
Vamos a los asuntos de la actualidad, vamos a lo político, vamos a la interpelación que acaba de agregarse. Con los votos de la oposición, el Senado aprobó ayer el llamado a sala del ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, para responder sobre esta resolución del Poder Ejecutivo designando a la doctora Mirta Guianze como encargada provisoria de la Fiscalía de Corte. Ustedes saben, hay todo un debate a propósito de la presunta inconstitucionalidad de esa medida. Claro, el tema del fiscal de corte es un poco árido y además es bien... pero bien largo todo el proceso que hay en torno a este puesto que está vacante desde que fue, digamos, suspendido en sus funciones el doctor Óscar Peri Valdés, ¿no? ¿Y eso fue cuándo? ¿En el año?
2000.
No, 2004.
En el 2006 sí. Renunció.
Entonces, ¿cómo están viendo estas nuevas alternativas en torno a este cargo tan cascoteado?
Yo estoy impresionado, bueno, me parece razonable y saludable que se convoque al ministro. El jerarca de los fiscales es el ministro de Educación y Cultura. Lo vi haciendo unas declaraciones bastante, a mí me resultaban bastante insólitas a Brovetto, pero no me extraña en el fondo. Y algunos de los términos que se han usado me parece que son correctos. Se habla de que estamos frente al caso de la... tenemos una fiscal de facto, y creo que es así. Hay una fiscal de facto porque no es de jure. Es decir, el latín tiene esas virtudes. Una cosa es por derecho, otra cosa es por los hechos. En este caso es por los hechos, en un debate que bueno, se dará a nivel legal, pero que a mí me parece que hay una cosa central.
Sí,
en
recordemos
esto.
Que se procedió a esta designación por esta vía sui generis, debido a que no había manera de lograr acuerdo con sectores de la oposición para alcanzar la mayoría especial de 3/5 de integrantes del Senado, que es la que la Constitución marca para el nombramiento de fiscal.
Claro, pero eso, digo, recordemos que tenemos ese problema también en la designación, es decir, el Poder Ejecutivo no ha encontrado las mayorías para conseguir que la Asamblea General dé las veñas para la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
Ese es un problema más viejo todavía.
Ese es un problema muy viejo.
El gobierno anterior tampoco consiguió la mayoría.
Ya no lo logró. Y se integran en esos casos simplemente con las personas que estaban. Y no hay, como tienen lista de suplentes, van llenándose con los suplentes y sigue. Hay otro sistema.
Acá, en el caso de fiscal de corte, el problema es que quienes han ido ocupando esas funciones en los últimos tiempos han ido llegando a la edad de retiro.
Claro, pero hay otros casos, que es el caso de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que la Constitución del 67 tuvo a bien resolver por la vía de la ocupación, la designación automática luego de 60 días de naufragar las gestiones en el magistrado más antiguo de los tribunales de apelaciones, y esto ha sido la solución para que muchas veces donde no se encontrara el acuerdo político. Y en este caso, por analogía, y ahí va el artículo 332 que después citaremos, la lógica sería que se aplicara por analogía las normas de la ley del Ministerio Fiscal, que habla de los fiscales de más antiguos de los juzgados civiles. La doctora Guianze es penal.
Buenir, cuando escuchabas a Conrado Hughes hablar de una fiscal de facto, te sonreías.
Es muy espectacular la expresión. No, yo que me parecía importante hacer una pequeña aclaración de qué es lo que está en discusión, porque se me ocurre que puede haber muchos oyentes que no estén informados y que puedan no entender qué es lo que se discute. Acá, como bien decía Emiliano y Conrado, la Constitución exige que el cargo de fiscal de corte y procurador general de la Nación sea propuesto por la Presidencia de la República y cuente con el aval de las 3/5 partes del total de integrantes del Senado.
Todos los fiscales tienen ese rey.
19 votos.
Seguro. Entonces, cuando no se logran esas mayorías, hay una ley, la ley del Ministerio Público y Fiscal, que dice que, 15.365, si no recuerdo mal, que dice que en los casos, digamos, cuando el puesto de fiscal de corte está vacante, mejor dicho, cuando ahí está el problema, cuando se excuse o sea recusado o tenga impedimento, es subrogado, de alguna manera, le hace de suplente el fiscal de lo civil más antiguo. Ahora, el problema de interpretación es este. Cuando no hay designado fiscal de corte y no hay acuerdo para designarlo, ¿corresponde la subrogación o es una situación nueva que no está prevista en la ley? Bueno, los opositores, de alguna manera la posición que expresaba Conrado, dicen, esto no es un caso ni de impedimento, ni de excusa, ni de recusación. Entonces, hay una vacancia, eso no está previsto en la ley,
hay que procurar el acuerdo o...
Eso es lo que sostienen. El gobierno sostiene, este es un caso distinto, mejor dicho, no es el caso previsto por la ley, entonces hay que improvisar. Y la oposición dice, de ninguna manera habría que haberlo resuelto por analogía, aplicar el mismo criterio y hacer subrogar al fiscal más antiguo. Esa es un poco las dos posiciones en discusión.
¿Y tú cómo la ves?
Yo personalmente creo que, más allá de mi simpatía por el gobierno, mi afinidad por el gobierno, yo creo que acá es claro que la Constitución dice que para la designación de una persona se necesitan 3/5 y que si esa mayoría no se obtiene, no es de buen criterio poner por decreto a la misma persona que no logró esas mayorías. Por más que creo que Mirta Guianza sería una gran fiscal de corte.
A eso voy yo. Me parece que falta acá, o a mí me faltan algunas explicaciones, algunas discusiones previas a esta de vacancia, impedimento, excusación y recusación, que creo que es un trabalenguas que a la mayoría de la gente ni siquiera lo puede retener en la memoria. Y la discusión que a mí me gustaría escuchar de los dos lados es si esta fiscal, que fue esta fiscal propuesta como fiscal de corte, es o no apta o ideal para este cargo. Hasta ahora he escuchado a la oposición, sobre todo al Partido Nacional, decir que no es técnicamente adecuada, pero me parece que no es suficiente. Tampoco he escuchado al gobierno defenderla de por qué técnicamente es sí la adecuada. Me gustaría saber qué fiscal de corte vamos a tener y con ejemplos claros. Penades, por lo menos lo que yo he escuchado, tampoco he escuchado al Partido Colorado, no me ha dicho por qué no es técnicamente apta, qué errores ha cometido o no en su desempeño, qué no es ideal.
Voy a hacer una
pará, eso es lo que me gustaría a mí comprender, que me parece que no está explicado y de ninguna de las dos partes.
Hubo un primer factor de irritación de parte de la oposición, que fue que el gobierno mandó el nombre de la doctora Mirta Guianza al Parlamento y no abrió ningún tipo de negociación, casi que lo planteó en términos, es ella o la nada, vótenla,
que en todo caso
y eso parece que cayó mal,
que
¿no?
En todo caso sería un error del gobierno y no necesariamente de Guianza. Yo no la conozco a Guianza, me gustaría saber quién es para ver si estoy de acuerdo o no con que ella sea la fiscal de corte. Y otra cosa es que lo que estamos ahora es en una discusión algo así como de vendetta política. No me diste las explicaciones, no te lo voto, y ahora también nos empezamos a pelear por la Constitución. No lleva a nada, seguimos sin fiscal de corte real, y la gente común y corriente creo que ni siquiera sabe para qué sirve la fiscal de corte, cosa que tal vez estaría muy bueno que la explicara.
Sí, hay algunos apuntes de repente más políticos, ¿no? Sobre cómo viene esta historia. Para empezar está el problema originario de que el gobierno no logró, o la oposición no quiso, o las dos cosas, en los primeros meses del mandato, donde se suelen terminar de arreglar una serie de acuerdos que tienen que ver normalmente en este país con la integración de una serie de organismos, por un lado, y la aprobación de primeras leyes por el otro. Hay gente muy muy ducha en esto, que aguanta algunos cargos para después de que se apruebe el presupuesto y cosas por el estilo, esa es la tradición del país. Este gobierno, que tenía en principio para las leyes mayoría propia, y una situación completamente nueva de la oficina del gobierno, no logró solucionar el paquete de estas designaciones en los primeros meses. Yo creo que se va haciendo cada vez más difícil. Toda la cuestión de las empresas públicas, entes autónomos, servicios centralizados y demás, recordemos que no se pudo arreglar, no hay representantes del Partido Colorado Nacional en esos organismos, y ahora, en esta coyuntura, en que en las últimas semanas se ha hecho especialmente áspera la relación entre el gobierno y la oposición, yo lo sitúo, en realidad, después de del que pinchó el proyecto TLC, creo que eso fue una de las cosas que llevó a la oposición a decir no tenemos más misericordia porque no esperamos de este gobierno lo que esperábamos. Bueno, esto se complicó. Y después, además, en todo esto está el problema que ya había surgido con Peri, que es el problema de atribuciones de la Fiscalía de Corte, su papel en los procesos, su relación con los fiscales, que es un asunto que fue muy debatido. La línea en que venía Peri fue muy resistida desde varias corporaciones del sector, y de alguna manera esa discusión está pendiente hasta que, mientras hay subrogantes, fiscales más antiguos, encargaturas y demás, no se va a saldar eso, que también sería muy importante el país que se saldara, ¿no?
Claro, pero hay otros antecedentes que hay que tener presente. En primer lugar, designar por decreto a la doctora Guianse es, por supuesto, desnaturalizar el Instituto de la Venia. Es decir, es una manera oblicua de hacer lo que la Constitución está pidiendo que tenga, que es tener la venia. Segunda consideración, hay antecedentes. El doctor Julio María Sanguinetti quiso proponer en su momento, durante el segundo gobierno, a Miguel Langón, un reputadísimo fiscal con una larguísima trayectoria, y el Senado no le hizo lugar.
En parte por su trayectoria, justamente.
No, pero vamos a entendernos. La Constitución, lo que dice, este caso, ¿no? Lo que primero, no se debe argumentar, es más, las sesiones son secretas y no se debiera saber nada. En el Uruguay eso lamentablemente no ocurre, pero la Constitución no dice se designará el fiscal por los atributos, como dice para los directores de los entes autónomos, que tiene que ser persona de reconocida solvencia, nada de eso. Es decir, el Senado tiene que decir sí o no. Le dijo no al doctor Langón, las razones puede llevarlas in pecto de cada uno de los senadores, y es no, y el presidente tuvo que proponer el doctor Sanguinetti.
A nivel de transparencia y de la ciudadanía, una mínima explicación, yo la espero, la verdad.
Sí, pero eso no es la norma.
De todos modos, tú ibas, Connie, a lo que ocurrió en aquel episodio. El nombre de Langón no funcionó, y el Poder Ejecutivo propuso otro nombre
y anduvo. Segunda cosa, los testimonios de la doctora Guianse hace 2 meses, cuando esto se empezó a agitar, porque ustedes recuerdan que había algún senador del Partido Nacional, creo que era Gallinal, que en alguna charla con Emiliano insinuó que no tenía ningún motivo para no votar, qué sé yo, y pareció que salía.
Sí, sí, que hay algunos senadores del Partido Nacional que estaban dispuestos a votar a la doctora Guianse, hasta que finalmente se optó en el Partido Blanco por que hubiera una única posición.
Exactamente, ¿no? Hacerlo cuestión política, y se decidió no darle la venia. Por lo tanto, cuando estaba en discusión ese asunto, la doctora Guianse dijo, no, yo por la ventana no entro. Y ahora trepó todo el muro y entró por la banderola.
Sí, entonces, una precisión para terminar de entender el caso. De hecho, la doctora Mirta Guianse hoy no es fiscal de corte, es una cosa también sui generis, es encargada provisoria de la Fiscalía de Corte. Porque además sigue desempeñándose como fiscal.
Sí. Y ahí hay otro dato importante para esto.
Continúa con sus tareas habituales como fiscal y cobrando el sueldo de fiscal. No está cobrando 2 sueldos por lo que hemos averiguado. Así que,
yo creo que
¿es fiscal de corte o no es fiscal de corte? No es, de hecho no es fiscal de corte.
Está encargada de la función. Ahora, hay una cosa que me parece que Marcelo apuntaba para ahí, y a mí me parece también muy importante, es que, ¿cuáles son las razones por las que se niega el voto a Mirta Guianse? ¿Qué representa a Mirta Guianse? Yo creo que puede haber. Es claro que Mirta Guianse tiene una posición definida en el tema de derechos humanos, que ha sido fiscal en varios casos en los que se ha seguido adelante y se ha procesado.
En la que pidió los procesamientos.
En la que ha pedido los procesamientos en los casos en que los ha habido, ¿no? Cosa muy distinta a la que han tenido. Posición muy distinta a la que han tenido otros fiscales, como el caso de Mueller, por ejemplo, que impidió otros procesamientos. Entonces creo que esto no sospecho que venías por ahí, ¿no?
Yo no le quiero hacer el agravio al conjunto de oposición de decir que todas las razones son estas.
No, 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 no.
Que lo que tienen Inpector es, como decía Cari, pero creo que puede ser que alguno tenga Inpector esa esquina, ¿no?
Y hay un caso, me parece que hay un, yo ayer escuchaba a Sanguinetti haciendo un argumento jurídico que yo comparto. Es decir, cuando dice, no, ante una situación como esta, lo sumo hay que recurrir a la analogía, o sea, asimilarlo al caso en que el fiscal está impedido y subrogarlo por el fiscal más antiguo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, por razones muy distintas, me parece, de las que puedan impulsar a Sanguinetti a no querer votar a Mirta Yance. Porque Sanguinetti ha tenido una posición absolutamente cerrada de impedir toda investigación en los temas de derechos humanos. Entonces yo creo que es consecuente en el caso de Sanguinetti con una línea de que para mi gusto es violatoria de la Constitución, con mucho más gravedad que designar un fiscal por un procedimiento distinto al establecido. Es decir, que haya gente que asesinó y mató y no pueda ser juzgado, y el expresidente Sanguinetti haya sostenido esa posición siempre, me resulta incoherente.
Está bien, pero
en los hechos se está sosteniendo la misma posición que Sanguinetti en esto. ¿Por qué se bloquea? Y yo no creo que todo el Partido Nacional tenga interés en bloquear las investigaciones sobre los derechos humanos.
No creo.
Pero sin embargo en los hechos...
Pero como no conocemos en realidad el sustento de la decisión del Partido Nacional,
es absolutamente irrelevante. Lo que tiene que hacer el gobierno...
desde el punto de vista jurídico.
Exactamente, y de eso se trata.
Bueno,
el último artículo, yo voy a leer lo que dice el último artículo de la Constitución, porque es bien interesante, porque si no, uno no entiende el contexto, las normas que nos rigen. Este es el último artículo, y como es el último artículo, resume muchas cosas. Es el 332, y que dice, los preceptos de la presente Constitución, que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, esto es, el gobierno, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación de respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas a los principios generales de derecho y la doctrina generalmente aceptada. Esto es clarísimo. Esto es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo por el interinato, mientras está formulando una lista que debe llevar al Senado y decir, señores, orden de prioridad, el fiscal A, el fiscal B y el fiscal C. Pongámonos de acuerdo para el Consejo 19.
Es que creo que estamos todos de acuerdo.
Tu pregunta es por qué el Partido Nacional no vota.
El Partido Nacional y también el Partido Colorado. Y a su vez también, de alguna manera, critico al partido de gobierno al no salir a defender, si es que su candidata número uno, el por qué también. Yo sé que, pero me gustaría saber, es un cargo técnico, es un cargo técnico.
Y una discusión que se ha politizado.
Y es una discusión que ahora es como un gran capricho, la verdad. No sé si es Yancy, capaz que el gobierno está encaprichado con Yancy y debería pensar en otra persona, pero como no tengo argumentos objetivos de los dos lados, no lo puedo decidir.
Pero el ciudadano no tiene que opinar sobre eso, es una función
no tiene
delegada,
por qué opinar, pero puede saberlo,
es una función Connie. Delegada en el Senado pero de la República. Saberlo. Y la razón, pero es solo a los meros efectos de salvar alguna curiosidad, pero desde el punto de vista legal y constitucional.
Hace meses que estamos discutiendo esto.
Bueno, ¿sabes? Lo que el Poder Ejecutivo está haciendo con la designación de facto es, primero, digamos, pasando por encima de la Constitución, y este no es el primer episodio, eso es dramático. No es posible, digamos, de veras, otra vez, se ha sublevado el gobierno.
Los senadores del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, Isaac Alfi y Juan Justo Amaro, van a presentar hoy un recurso de revocación de la resolución por la cual se designó a la doctora Mirta Yance como encargada provisoria de la Fiscalía de Corte. Este escrito manifiesta que la resolución presidencial debe ser revocada porque atenta directamente contra su derecho y deber de actuar como parlamentarios en la designación.
Se ha dicho que ese es el camino, ¿no? Que sería adecuado, sí. Porque es
contencioso. Lo que hay como hechos políticos es que, más allá de los méritos técnicos, que yo creo que los tiene la doctora Yance, como los tenían también Peri y Langón, nunca nadie discutió que cualquiera de los dos careciera de capacidad técnica, son dos personas con mucha capacidad técnica. El hecho de que la Constitución exige que haya un consenso político muy amplio para designar esta figura, que tiene poderes muy especiales en Uruguay, y no lo hay. Entonces, de repente, la idea tendría que ser, bueno, habría que buscar otro que sí tenga el consenso. Y que en las paquitas cosas en que la oposición puede trancar algo en el Parlamento, que no son muchas, donde está decidida a ejercer ese poder de tranca, eso es parte de la realidad política también.
En perspectiva.
Desde 1985.
Ahora, además de todas las consideraciones que ustedes fueron formulando en estos minutos, a mí me gustaría terminar con otro ángulo, porque a raíz de este diferendo en torno al nombramiento del fiscal de corte, ahora entonces se va a una nueva interpelación, ahora se presenta por el Partido Colorado este recurso de revocación, el Partido Nacional anuncia su idea de hacerle el vacío, digamos, a las solicitudes que la doctora Jans envía al Parlamento para nombramientos. Lo que yo veo es que la relación gobierno-oposición, por las razones que sea, por las culpas que sea, está llegando a un piso, ¿no? Está tocando fondo, se ha producido, me da la impresión, algunos de ustedes lo mencionó al pasar, un deterioro marcado de un vínculo que ya venía mal, digamos, que desde el año pasado, cuando se complicó el nombramiento de los directorios de los entes, ya había quedado herido, fisurado. Ahora da la impresión que vamos casi que a un plano de ruptura, de enfrentamiento permanente. Y entonces, lo dejo para otro día, pero mi sensación es que acá alguien tiene que bajar la pelota al piso, porque no sé a dónde conduce este estado de relacionamiento entre los partidos políticos y entre el gobierno y la oposición en particular, ¿no? Porque son dos bloques que han quedado muy, pero muy marcados en estos días.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
¿Cómo se bajan las revoluciones? ¿Cómo se logra encauzar estas diferencias? Esta es una de las grandes preguntas, me parece en estas. ¿Cómo?
Hay que querer hacerlo para empezar. Sí. Yo no estoy seguro de que en todos los casos haya voluntad de querer hacerlo.
Se ha perdido un poco esa diplomacia inicial que había, de por lo menos intentar solucionar las cosas.
Como que ahora cada uno está emperrado en la suya, en este y en otros temas,
palabra,
¿no?
Emperrado
en la suya, vamos al choque y vamos. Y el ambiente que se genera en la sociedad, no sé, parece que no está preocupando mucho. A mí sí me inquieta, pero bueno, lo dejamos para otra conversación.
Me está preocupando mucho porque yo no sé hasta dónde se entienden muchas de estas cosas, sinceramente. Esa sí, del fiscal es muy difícil de comprender para cualquier persona que no sepa de derecho.
Cualquiera sí entiende que están como perros y gatos.
Sí, parecemos condenados al balotajismo perpetuo.